I had a dream. We were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough.
Deportes. Somewhere along the line. Cope Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes, hasta las 4 ya para todo el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca, también a través de internet, cope.es/Huesca, app de COPE, app TJ Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Enorme preocupación en la Sociedad Deportiva Huesca por esta dinámica que hay que prácticamente... hay que remontarse a la época de Rubi, cuando... encadenó 8 partidos sin ganar, casi le cuesta el puesto y casi dilapidó, si recuerdan, una renta que fue, estoy tirando de memoria, de 13 puntos por encima del tercero. La llegó a dilapidar, pero se rehizo para subir por primera vez a Primera División. Todo eso es historia. Hay una enorme preocupación porque son 4 partidos sin ganar, 3 derrotas y el empate ayer que deja a todo el mundo frío. Preocupado es la palabra que más se repite hoy en la ciudad de Huesca. Porque no es una cuestión de suerte, no es una cuestión de, bueno, pues coger la forma física, de esperar a que la pelotita entre porque ha sido mejor. No, no, las señales son precisamente lo contrario. De que los rivales merecen más. De que ayer el Fuenlabrada fue mejor que la Sociedad Deportiva Huesca y que tuvo ocasiones, muchas más ocasiones, para haberse llevado el partido. ¿Qué le está pasando al equipo de Nacho Ambriz? Porque es el mismo que ganó los 2 primeros partidos de forma contundente e ilusionó a la afición desde el primer minuto. Ha pasado más de un mes y una semana de aquel partido contra el Eibar, ese 2-0. Ayer no se puede achacar la culpa al mexicano. Nacho Ambriz, cuando recuperó ese sistema iniciático de 4-3-3, reforzando el centro del campo, eso sí, escorando a Escriche para poner un 9 que en su momento no tenía. En este caso ayer puso a Pita. La defensa era la que más confianza puede dar en estos instantes, quizá con Mar Mateu también reconvertido, pero con 2 centrales, que son los únicos 2 que tiene. Y ayer además lo hicieron bastante bien, Ignasi Miquel y Pulido. Pero el mejor del partido fue Andrés. Si no llega Andrés a hacer 4 paradas de puntos, pues no se habría llevado ningún punto. Con esto hemos palpado qué es lo que piensa la Sociedad Deportiva Huesca en cuanto a sus rectores. No ocultan preocupación. Son sabedores que el camino por el que está transcurriendo el equipo es peligroso, no es bueno, pero ni lo achacan a la calidad, ni lo achacan al físico. Lo que me dicen es que este equipo no está entendiendo el juego. No está entendiendo el juego. El Huesca cayó en la provocación del Oviedo, dicho con la acepción menos peyorativa del término, porque todo vale en el fútbol si está dentro del reglamento. Por lo tanto, no estoy restando méritos al Oviedo con lo que acabo de decir, pero me estáis entendiendo. Y sucedió ayer lo mismo con el Fuenlabrada. ¿Qué hizo ayer el Fuenlabrada? Después de unos primeros minutos donde el Huesca fue reconocible, donde el Huesca llegó a portería, dominaba, vamos, que parecían esos 15 primeros minutos que tanto enamoraron frente al Eibar y frente al Cartagena. Pero todo se cayó como un castillo de naipes. ¿Qué hizo el Fuenlabrada? Pues tirar del otro fútbol a través de un Iván Salvador medio teatrero, provocador, que entendía este otro fútbol al que me refiero. El Huesca se desconectó, y se desconectó para siempre. El Fuenlabrada fue un rodillo desde esas interrupciones, desde ese sacar de quicio a varios jugadores del Huesca. Por lo tanto, lo que a mí me dicen es, este equipo no entiende, no acaba de entender el juego de la segunda división. No me nombran la categoría, porque el fútbol es fútbol, en primera, en segunda, ref, rof, ruf, en todas. Solución. Pues pasa por que Ambriz termine de dar con la tecla, porque el propio entrenador reconoce en sala de prensa que no sabe por qué le suceden estas desconexiones, que no son parciales, cada vez son desconexiones totales. Pero a la vez no culpan al entrenador, porque sí lo detecta. El entrenador sí sabe qué está pasando. Lo dice en la previa, lo dijo aquí Martín Pena la semana pasada, sacando la cara por Ambriz, pero con argumentos. Porque si sacamos extractos de la rueda de prensa de Ambriz, realmente dice cosas en las que todos podemos estar más o menos de acuerdo y en las que los rectores del Huesca, por supuesto, lo están. Así que lo achacan al juego dentro del campo, a la personalidad de los futbolistas dentro del terreno de juego. ¿Eso es cuestión de tiempo? ¿O a este equipo le falta un alma que eso no se va a poder incorporar, que no se va a poder entrenar, digamos, entre comillas? Miguel Barluenga, muy buenas.
Muy buenas, Pablo.
Pues con esto... Uy, súbete un poquito, te digo ahora. Te digo bajo. Con esto... a mí hay dos lecturas de lo que acabo de decir. Hay cierta esperanza de ver la mejor versión de todo esto y que al final pues se van a conocer mejor. Esto quizá no se entrena, pero sí se aprende, ¿no?
Hay cierta esperanza en que se conozcan mejor, entre que Ignasi, Miquel y Pita, sin olvidarnos de Gaich, acumulen más minutos, que fueron los últimos en llegar, y se integren, por tanto, en la dinámica de Nacho Ambriz. Hay esperanza porque, a fin de cuentas, ayer sumas un punto, romper la dinámica negativa de las tres jornadas anteriores, pero claro, todo esto al final queda invalidado, en mi opinión, porque el equipo trataba de buscar un revulsivo después de tocar fondo en Lugo, con el cambio de dibujo y de cinco jugadores, cinco cambios de inicio sobre todo, y las sensaciones son las mismas. Esta mañana sumaba, entre el partido de Lugo y el partido de ayer, el Huesca ha concedido 35 disparos a portería.
Es una barbaridad.
21 en Lugo y 14 ayer, 35 disparos ante equipos que, con todo el respeto del mundo, son inferiores o deben serlo al Huesca, como son Lugo y Fuenlabrada. Pues en ese sentido, creo que lo que más me preocupa, con lo que más preocupado es algo del estadio ayer, es de pensar si esto no da más de sí, porque ayer el equipo inicial se parece mucho, creo, al equipo ideal que tenemos todos en la cabeza con la plantilla que hay ahora mismo, si no da más de sí, o si por el contrario estamos todavía a tiempo de una evolución y de una mejoría generales en todas las líneas. Yo quiero pensar lo segundo.
Yo también quiero
un
pensar
poco
el
wishful thinking este que dicen los anglosajones, el pensar, el desear más que pensar con razones argumentadas. Pero bueno, creo que el Huesca tiene jugadores de plantilla corta o larga, ya hemos hablado mucho, pero tiene jugadores para mucho más y con mucho más carácter de lo que estamos viendo ahora.
Y ha habido reuniones. Ha habido reuniones. Ayer, al acabar el partido, el propio Petón estuvo en el vestuario. Eso suele ser habitual. Esto no es noticia, ¿eh? Esto que acabo de decir no es ninguna noticia. Pero ayer, especialmente, hubo charla. Y esta mañana, pues, ha habido también charla en el club, entre los rectores, para tratar de analizar, insisto, cosas que pasan en cualquier empresa, para tratar de analizar lo que está sucediendo, que no es bueno, que todos vemos que no es bueno. José Luis Monzo, muy buenas.
Muy buenas, Pablo.
Pues quiero tu sentir también de todo esto.
Bueno, yo para empezar es que soy extremadamente positivo, siempre. Entonces, sí, todos hablamos de tiempo, de que se acoplen, de que llegará un punto que va a urgir, que si Ambriz ya sí, si Ambriz no. Bueno, yo pido calma. Yo pido calma, pido tiempo. Ya sé que en el mundo del fútbol lo que urge son los resultados, pero bueno, poquito a poco, para empezar, pues oye, quedarse con cosas positivas, pues portería cero, frenamos un poquito esa racha, vamos
pero
a intentar crecer.
José Luis, portería cero porque Andrés hizo cuatro paradas de mérito, ¿eh?
Correcto.
El dato es el de Miguel,
correcto.
Los pero tiros
para...
que concedes.
Sí, desde luego, pero el portero para eso está, ¿eh? Yo creo, vamos. Bueno, vamos a ver, oye, vamos a intentar crecer a través de la defensa y coger confianza. Y a ver si esto es un punto de inflexión. Después hay que darle también, a ver, seamos realistas, es que estamos hablando de los delanteros que si tienen cierto nivel acaban de venir, acaban de debutar. Sí. Pita el otro día ya, bueno, un poquito ya se empezó a ver cositas de él. Gai va a necesitar más tiempo, me parece a mí.
Sí, bastante más tiempo. Ayer fue expulsado, doble amarilla, la primera por protestar, la segunda por un codazo, que solo ese codazo podía haber merecido la roja. Sí. Era una acción de jugador pues no acoplado, de jugador que quiere agradar, de jugador que está desquiciado ahora mismo porque no le están saliendo las cosas. Se espera mucho de Gaich. Nuestro propio compañero Jorge Puyulo ayer tuiteaba un vídeo en el que es el mejor frente a la Juventus el año pasado, así que ahí estoy más de acuerdo con José Luis. Paciencia con Gaich, pero Alberto Lizalde, muy buenas.
Muy buenas.
Tiene que él dar también cositas, ¿no?
Sí, 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 está claro que bueno, a ver, yo también quiero romper una lanza a favor de Gaich, porque es que aún no le hemos visto ni tirar a puerta ni rematar un solo centro. Yo no entiendo que, o sea, entiendo que es un jugador que tiene que asociarse más y que su perfil, pues bueno, no es de un delantero muy asociativo y nada por el estilo, pero es que no le hemos visto aún tirar a puerta, no le hemos visto cómo le centran un balón que pueda rematar. Quizás sea cosa suya, sí, pero por ejemplo Ratio ayer centró 5 balones y ninguno pudo ser rematado por un jugador del Huesca. Quizá el problema no es que el delantero no sea bueno, sino que no le llegan balones con cierta calidad. Es un poco de todo. La verdad es que es muy complicado diagnosticar qué le pasa a este Huesca, porque hace un mes hizo maravillas sobre el terreno de juego, pero el problema es que eso, yo creo que hace tan bien unas cosas tan concretas que si se las anulas, el Huesca se cae por sí mismo. Si solamente tiene un camino de acción y el resto no le salen igual de bien, o en ese camino de acción se vende mucho atrás, el problema es que en cuanto te detectan ese fallo, se te comen.
¿Y qué opináis de lo que he contado al inicio? De lo de no entender el juego, que ahora mismo es lo que el análisis principal que hacen entre la cúpula.
Mientras lo contabas, yo estaba recordando pues también lo que hemos contado aquí otras veces sobre las diferencias entre las plantillas de hace dos temporadas y la actual. La plantilla de hace dos temporadas, también construida tras un descenso y en una situación muy complicada, pues estaba basada en futbolistas con un amplio recorrido en segunda división, principales espadas de la categoría en otros equipos. En fin, la palabra que la podía definir, aparte de la calidad buscada, era la experiencia. Este año, del 11 que vimos ayer en Liza frente al Fuenlabrada, de los nuevos, prácticamente Marc Mateu era el jugador más experimentado de los últimos en llegar, con experiencia, con recorrido de la categoría. El resto, entre los Pita, Gaich, Florian Miguel y algunos más, Buffarini, suman la friolera de 0 partidos hasta esta temporada de la categoría de plata. Es decir, que a la fuerza tiene que atravesarse por un plazo de tiempo en el que adaptarse a un fútbol que para muchos de ellos es conocido.
Pero mientras fuera eso,
y eso juega en contra.
La experiencia se consigue, José Luis, acumulando minutos. O sea, con el
es que
paso
es la
de los partidos.
Que se muerde la cola.
Y estos son 42 jornadas. Lo digo porque ayer este tema salió en el Twitch que hacemos al acabar los partidos en Sport Aragón. Creo que era con Jaime Cajal, con Oscar Canichero, quien hablábamos de la plantilla, lo que acaba de decir Miguel, la plantilla de hace 2 años. Y yo le recordaba, sí, pero esa plantilla de hace 2 años, recordemos que estaba sobredimensionada económicamente y que se arrastró esos sueldos superlativos y esas cláusulas de renovación automática por ascenso al año de primera, al año pasado, con 17 fichas ya fijas. Es decir, que al final lograste el objetivo de subir. ¿Cómo lo lograste? Con pandemia de por medio y ese final in extremis, junto con, al final, un año en primera división condicionado con 17 fichas ya sumadas. Más, todos sabemos, el límite superado o casi superado, porque digamos que las nóminas estaban muy infladas, que igual por eso el Huesca se hizo con futbolistas hace 2 años por encima de otros equipos. Así que, Miguel, esa reflexión también hay que hacerla y que la hemos hecho aquí, ¿no?
Sí, sí, todo suma, pero a lo puramente deportivo, ¿eh? Evidentemente el peso económico es indudable, pero volviendo al argumento que esgrimí al final, claro, es que en tu mayoría de jugadores que tienes en la mano, pues necesitan ese bagaje y esos minutos que además en algunos casos, pues, y de forma lógica, no están teniendo como jugadores que están por detrás ahora mismo en la rotación de los Miquel Rico, Sebane, Pulidos, Ferreiros y los clásicos de este Huesca.
José Luis, perdona, que te he dado la palabra y
sí,
luego me he metido en medio.
No, yo quería volver un poquito al tema que has tocado de por parte de la directiva de que no sabían o no estaban interpretando bien el juego. De hecho, si te fijas en el partido de ayer, A raíz de la tangana que se provoca, que se mete pita,
eso es.
Vale. A partir de ahí, el equipo se descentra. Y si
eso
te das
es,
cuenta,
es.
¿Qué dos jugadores entran al trapo? Pita y Gais. Pita y Gais, la prueba más evidente de que allí falta un poquito de no. Vamos a ver, el equipo contrario va a usar esas armas. La mayoría la van a usar. Si tú muestras esa debilidad, la van a emplear. Hay que intentar corregir eso. Si ellos paran el juego, por lo menos tú no contribuyas a ello.
Y tiene que haber alguien, si no lo hay, en el cuerpo técnico, Alberto, que avise quién es Iván Salvador. Porque Iván Salvador en España lo conoce todo el mundo. A lo mejor, y no quiero hacer de menos, que igual esto es una suposición, me imagino que estará todo plenamente estudiado, además de que hay entrenadores interinos de la Sociedad Deportiva Huesca dentro del cuerpo técnico que seguro que lo controlan. Pero ayer, a todos los jugadores del Huesca, si no se les dice, habría que habérselo dicho. ¿Quién es Iván Salvador? ¿Y qué iba a hacer? Porque es que lo sabíamos todos.
Sí, sí, avisamos en el minuto cero de la transmisión que iba a ser un esperpento de partido, porque el Fuenlabrada es un equipo que acostumbra a ello, es un equipo de los que ya se conocen muy bien la categoría y han estado aquí a base de jugar así, con grandes jugadores como puede ser Randy Enteca, que ahora mismo está jugando muy bien en Primera División y que ha hecho sonó para el Huesca, pero que más allá de eso es un equipo pobre que sobrevivía a base de perrerías, de juego viejo y de lo que estamos acostumbrados a ver en Segunda División, que parece que no vemos aquí muchos años. En cuanto a lo del comentario del club y lo que decías tú al principio de retransmisión, no sé qué decirte, Yo esto de adaptarse a la liga, tal, me cuesta creerlo, sobre todo siendo que el equipo jugó también los primeros partidos. Y por mucho que no te adaptes a una liga, cerrar dos partidos seguidos con tres tiros a puerta en total, que es que el dato que ha dado Miguel es muy gordo, pero es que tirar tres veces a puerta en dos partidos, en 180 minutos...
Es igual de gordo, es igual de preocupante.
Y hay otra paradoja, que es que el Huesca es el equipo de todos los 22 de la categoría de plata con un mayor porcentaje de posesión. Es el equipo que más tiene la pelota de toda la categoría y no le sirve.
Sí, parece que vamos a condenar el tener el balón, si es que en sí mismo
no lo condenamos.
No es malo tener
el problema es que no lo hace, claro, no le da utilidad.
Es para qué lo quieres, eso es. O sea, que tener el balón, que el Huesca sea líder en posesión, de por sí no tendré que ser malo, al contrario. Pero claro, cuando al final generas lo que generas en ataque y te meten atrás lo que te meten, pues bueno, pues exacto. Está claro que la posesión es absurda.
Y suerte que este año el Huesca de cara a puerta está relativamente bien, porque otros años tirábamos muchísimo más y no metíamos ni un solo gol. Pero el problema es que eso, si ellos con 3-4 pases, una combinación, una contra, te generan tantísima sensación de peligro y tú, sin embargo, con tanta posesión, con tantos centros, con tanto juego combinativo, con pases a la espalda, no consigues ni probar al portero rival, es que no sé si es un problema de comprensión de la categoría o un problema de base de que algo estás haciendo mal, porque no pueden crearte con tan poco y tú crear tan poco con tanto.
Mira, fijaos una cosa, porque nombraba José Luis la acción de la segunda parte donde empieza el final de las opciones de ganar, ¿no? Que es cuando ve a Amarilla, Pita y Gaich en la misma acción, que a posteriori pues ya sabemos que vio la segunda, Gaich, ¿no? Yo me voy mucho antes. En la primera parte, ¿recordáis una acción en la que Iván Salvador pega un grito como si le hubieran matado? ¿Pegado a banda?
Uno de tantos.
Sí, uno de tantos, exacto.
Allí se acabó. Allí fue el punto de inflexión para el Huesca y para el Fuenlabrada.
Sí, allí hubo varios jugadores que se desquiciaron.
Ahí
sí.
Está. Desconexión. Sí. Ahí es cuando yo interpreto que la frase que a mí me dicen de no estamos entendiendo el juego es eso. Le estás dando claves a los rivales posteriores.
Pues no sé qué decirte.
Y igual precisamente la Real B, pues es el más... tiro ahora de topicazo, porque por juventud, ¿no? En su plantilla, pues quizá es el que mejor le puede venir al Huesca en estos momentos y es el rival del próximo viernes. Pero te toca otro equipo como este y ya sabes lo que va a pasar.
Pero es que no sé qué decirte, porque es que encima estamos hablando de mucha gente que no tiene experiencia en Segunda División, pero que sí tiene experiencia en Sudamérica, que no es precisamente el sitio donde más minutos se jueguen, ni donde el juego sea menos violento, ni donde haya menos simulación, ni nada por el estilo.
Pues mira quiénes vieron las amarillas, ¿eh?
Pues por eso precisamente. Es que no sé yo si se puede adaptar a un jugador a la liga, siendo que viene de la liga rusa o de la liga paraguaya, que no creo que sean mucho más cómodas con el jugador que esta.
Hombre, acostumbrados a recibir estarán.
Por eso.
Está claro.
Y a dar.
Hombre.
ya lo vimos ayer con Gaich, que ese codo no sale porque sí, ese te sale nato.
Eso lo tiene que corregir, por cierto.
Claro,
midiendo 1,93 no necesita sacar el codo para...
Es que encima...
Con ese cuerpo...
Lo hace casi sin querer, es que el otro ni salta.
Claro.
A poco que salta él, ya él
pero
tiene el codo en la frente.
Se ve mucho un tío tan grande...
Y explicarle la norma también.
Exacto, tiene que tener cuidado con eso porque ya van varias que las hace. Y ganaría más balones, pero es que le pitan falta.
A mí de Gaich me preocupa mucho el aspecto anímico. Entiendo que es un buen futbolista, que no se le ha olvidado, que viene de la Serie A, de los Juegos Olímpicos de Tokio, que es además un jugador con 8 millones de euros de valoración en Transfermarkt, que puede no significar nada, pero es indicativo de algo. Y ya me dejó un poco con la mosca a la oreja que en la previa Ambriz ya desvelase que iba a ser titular Pita. Es decir, que ya le cuentas, hasta la prensa le cuentas que vas a cambiar de delantero centro en el partido del día siguiente. No sé muy bien cómo encajar eso
igual también
por
salió,
parte de un jugador.
Igual también salió así, por eso, claro.
Igual tenía media hora previa de charla en la que Ambriz le había explicado por qué no le ponía de inicio, no lo sé. Pero eso ya, para mí es un síntoma de que el jugador te va a torcer la oreja un poco. Y a los 25 minutos de juego, pues comete la... Iba a decir otra palabra, la infantilidad de lo que hizo ayer, pues...
Sí, la torpeza.
Indica
sí.
La torpeza, indica las claras que no estaba donde tenía que estar. Y que son tres partidos ya con Gaich en el terreno de juego, los que no ha aportado absolutamente nada. Y lo que se trata es de que aporte, no de hundirle más en la miseria con, llámese, comentarios desde fuera o incluso con el pulso de dentro del propio equipo perdido a favor de
Pita. Pues ahora tiene 15 días de reflexión, ¿eh? Hasta el sábado frente al Tenerife, que no es este, sino el siguiente.
Le puede dar una vuelta.
Totalmente. Nosotros también le damos una vuelta. Venga, 8 para las 4.
En la Clínica Fuente del Ángel llevamos más de 35 años creando sonrisas en Huesca. Somos especialistas en odontología, líderes en cirugía, implantología y estética. Y disponemos de la última tecnología que aplicamos en todos los tratamientos dentales, implantes, ortodoncia. Además, ahora en nuestras instalaciones reformadas te sentirás más cómodo que nunca. Queremos ser tu clínica de confianza. Ven con nosotros. Clínica Fuente del Ángel, en calle Fuente del Ángel 3, Huesca.
¿Eres deportista y has sufrido una lesión? Nosotros te ayudamos a recuperar tu ritmo. En Ortopedia Ibor disponemos de una sección dedicada exclusivamente al deporte. Ponemos a tu disposición una gran variedad de prendas deportivas y la mejor tecnología en ortopedia técnica y biomecánica. Ortopedia Ibor, mejora tu rendimiento deportivo.
Descubre ahora las ampliadas y reformadas instalaciones en nuestra sede de Martínez de Velasco en Huesca.
¡Hombre, Tomás! ¡Si has abierto un bar!
Pues sí, chico. Me he decidido gracias a los amigos de Oscafrost. Me han ayudado en todo, desde la maquinaria, el mobiliario y con su café Mokai. Oye, únicos en el sector.
Oscafrost. Cumplimos 18 años compartiendo el día a día con la familia de la hostelería aragonesa. 974-70-1331.
Aquí animaremos sin rehablar al Huesca. ¡Viva Oscafrost! ¡Oscafrost!
Levitec en el presente, mirando al futuro. Confianza, sostenibilidad, autoconsumo, energías renovables, mantenimiento. Levitec, empresa especializada en el sector logístico, hotelero y agroalimentario, incorporando nuevos desarrollos para ampliar la gama de servicios en los mercados de las energías renovables. Parques fotovoltaicos, eólicos y autoconsumo, complementándolo con el servicio de mantenimiento, adaptando los proyectos a las necesidades de los clientes.
¿Necesitas o quieres hacerte una PCR de COVID-19? Ahora en Policlínica Alto Aragón realizamos el test PCR para la detección de coronavirus y te damos el resultado en menos de 24 horas.
Analizamos las PCR en nuestras instalaciones con equipos de Laboratorio Rochelle, lo que nos permite obtener el resultado de manera más rápida y segura.
Si por cualquier motivo necesitas una prueba PCR, un test de antígenos o analítica para la detección de anticuerpos, solicita cita previa en Policlínica Alto Aragón.
Tu prueba PCR más rápida, más cerca, más cómoda. Infórmate en Policlínica Alto Aragón, en polialto.com o al 974-2381-88.
Un híbrido. No, un eléctrico. No, un diésel.
Cariño, despierta.
¿Eh? Me estoy volviendo loco para comprar el coche.
Pues vete a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en un concesionario Kia, es que no existe. Aprovecha ahora el plan Moves 3.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven Automotor Huesca, concesionario oficial Kia en la provincia de Huesca o visítanos en automotorhuesca.com.
Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
Nos quedan 6 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Miguel, sin Gaich, el 11, pues de cara al próximo viernes, aunque quedan varios días y varios entrenamientos, se puede intuir, ¿no?
sin Gaich, y ya veremos con la duda de Cristian Salvador si era el tercer hombre del centro del campo. Nunca lo sabremos, pero yo creo que sí. Ayer hubiera formado en la media con Kelechi y con Sebane. Yo creo que es la aspiración de Ambriz, juntar a los tres el próximo viernes en Anoeta, porque es que en cuanto al resto de posiciones, a mí me salen casi casi los mismos o los mismos que ayer.
¿Tocarías algo, José Luis?
Yo es que tengo la duda con dónde aprovecharíamos más a Marc Mateu. Me parece que Marc Mateu aporta un peligro a balón parado en centro de banda. Es que aporta mucho, pero ¿dónde? ¿De lateral? ¿Lo ponemos de volante?
Es que hay que elegir, claro, porque si lo pones de volante, Scriche se queda en el banquillo.
Bueno, no sé.
Alguno diría que tampoco pasa nada, pero es verdad que es el último que ha metido los goles.
Si aprovechas a Marc Mateu más en ataque, no me importaría, la verdad. Pero claro, de lateral también tiene la ventaja de que sorprende desde atrás. No sé, es una posición. Lo demás, si está Cristian Salvador, yo creo que en la media tiene que estar.
Claro, por supuesto, Alberto. Cristian Salvador en la media sí. Y Rico está fatal.
El que no tengo nada claro que vaya a seguir es Ratio. Es que su partido de ayer a mí me dejó muy 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 frío, sobre todo por falta de calidad. No tuvo ningún error de bulto como tuvo Buffarini, pero es que 24 pérdidas de posesión y 0 de 5 en centros son unos números muy sangrantes.
No, son números muy malos, sí. Pero claro, ¿cómo estaba Buffarini? Es que...
Claro, entonces no sé si la respuesta pasa por intentar jugar con Salvador, Ignasi y Pulido y meter a Marc de carrilero y meter a, yo qué sé, a Joaquín, probarlo de carrilero, por otra banda o algo de esto.
Tres centrales,
a Ferreira incluso. Pues no sé, me gustaría verlo, porque es que siendo que el Huesca está tan tan perdido ahora mismo, igual un cambio de sistema no le viene mal. Y Ratio ahí, en esa posición de carrilero, puede rendir mejor, no lo sé, o Ferreiro. Por pensar cosas, porque es que ya te digo que...
¿Han ensayado, Miguel, alguna vez, Ambriz, tú que cubres los entrenamientos esto?
No. Y me parece ahora mismo la solución más plausible por no volver al 4-4-2 que se ha revelado como desacertado en las tres jornadas anteriores. Podría hacerlo. A mí sí que me entra en los planes lo de Marc Mateu como carrilero, y de Ratio también esperaba mucho más, pero es que claro, ahora mismo entre Buffarini o el Buffarini de las últimas citas y Ratio, me quedo con el rumano.
O sea, los tres centrales serían Cristian Salvador, Ignasi Miquel Pulido, no Florian, Pulido y...
No, claro, eso, y luego Seoane y Nwakali por el centro para tener un centro de campo de transición de box to box, y luego arriba dos extremos y un delantero.
Espera, me está diciendo Puyolo que eso lo probó el día de Las Palmas.
5-2-3.
Sí, es cierto, es verdad. Cuando hizo los cambios.
Cuando hizo los cambios, ¿no?
Sí, pero no es lo mismo un partido con los cambios que plantear.
Sí, te entiendo. Sí, que no es lo mismo empezar de cero con.
Es que la cintura de Ambriz en los primeros dos partidos y medio y la más reciente, ya ha habido un giro, ¿eh?
Sí, ha cambiado.
¿A ti, José Luis, esto que plantea Alberto?
Pues podría ser, ¿por qué no? Porque no lo podríamos probar. A mí es que. A ver, Buffarini me dejó muchas dudas a nivel. Por lo menos yo sí tengo un defensa que me defienda. Lo primero, que me defienda bien. Y creo que Buffarini tiene una carencia de velocidad importante. Al menos en Las Palmas, a ver, tampoco lo podemos... Sí. Vale, le tocó con la más fea. Pero sí que creo que a nivel defensivo Ratio puede aportar más. Y en ataque, pues bueno, no estuvo acertado. Pues veremos si progresa.
¿Es el partido ideal el viernes, por todo lo que hemos analizado, no voy a incidir más, para salir adelante?
Para mí no. Creo que la Real Beba es un equipo muy complicado de jugar.
Juega muy bien la Real.
Sí,
juega muy bien, muy descarados.
Y respecto a la presunta bisoñez de los cachorros, hay que recordar que les entrena Xavi Alonso, que de juego subterráneo sabía un poco. Ahí lo dejo.
En fin.
Tienes que meter un medio, me están escribiendo, un medio de central... Y no hay uno más de reserva, claro. Bueno, pues José Luis, próximo lunes más.
veremos, a ver cómo va la cosa.
Venga, hay que venirse arriba, que esto es larguísimo. Seis jornadas de 42, y es que esto es larguísimo. Va a dar mil vueltas todavía. Alberto, un abrazo, hasta mañana. Hasta mañana, Miguel. Por cierto, que estará con nosotros el miércoles Pita. Isidro Pita estará con nosotros aquí en directo 3:30.
Con el cuerno vikingo.
Sí, señor.
Muy bien.